Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio 13 de Noctua News con Antonio de la Fuente, Juan de Dios Gómez y Flavio Muñoz. Y como cada semana, justo antes de pasar al briefing, que es a lo que vamos, tenemos que comentar de cara a la semana que viene, que igual que hicimos aquel especial de gaming, que creo que, bueno, a la gente la verdad es que le gustó, pero nos quedamos con la idea de que no estaba completa toda la ecuación y que sería correcto, sin entrar tanto en la parte de videojuegos, porque ya se ha tocado, pero sí entrar en toda la parte de hardware, es decir, todo lo que sería Nvidia, AMD, Intel principalmente, y las cosas que están ocurriendo, porque bueno, va muy pegado a gaming y es interesante tocarlo. Entonces, la semana que viene haremos como hicimos con la parte de gaming, vendrá otra persona, en este caso también es especialista en el sector y sí que podremos decir a qué se dedica porque nos lo contará él. Y bueno, pues eso es lo que haremos la semana que viene. Lo único es que como tardaremos algo más en editarlo, pues no creo que esté el podcast para el domingo. Intentaremos que estuviese, pues, que estará para el lunes, porque simplemente se lo enviaremos a esta persona y si nos da el ok, que confiamos en que esté todo ok, pues lo emitimos el lunes. Entonces, bueno, simplemente eso, que habrá un día de retraso, así que la gente no se asuste. Y ya, volviendo a lo que nos concierne hoy.
Hay como una especie de reto, yo creo, interno, a ver cuántas cadenas de valor estudiamos y a quién traemos, además, para que no lo contemos nosotros, sino que nos lo cuenten, que muchas veces es casi más chulo.
Uy, ha sonado algo. Totalmente. Perdón, mi móvil, lo pongo en silencio. Vale, estaba aquí encendido. Bueno, Juande, venga,
eso, el briefing. Eso, el briefing. Pues mira, vamos a hablar de mercados, media, gaming, tecnología, sí. Tenemos alguna noticia interesante. Vamos a comentar el de Amazon, el AWS Reinvent, que es como la conferencia anual, una de las más importantes de la parte de AWS. También comentamos algo así interesante de AgitPi, Discovery, Anchor, no sé. Tenemos cositas y también en gaming, algún dato importante. Así que empezamos.
Mercados.
Pues tras las noticias de la publicación de las tasas de éxito de las nuevas vacunas, Pfizer notifica que rebaja la mitad la producción de los 100 millones de vacunas previstas para inminentemente este mes. Este mes, bueno, sí, diciembre, perdón. No sé por qué he tenido un bypass de que estamos en noviembre.
Este
en
mes, diciembre. Marzo de 2050.
O sea, fíjate el conocimiento que tengo.
Que no, porque es que estamos a viernes a última hora, entonces es normal.
Bueno, la compañía alega problemas de la cadena de suministros que no ha entregado las materias primas en las condiciones... Vamos, que no se han entregado las materias primas en las condiciones necesarias, entiendo que para la producción, ¿no?
Efectivamente, para la producción.
En esta línea, el Reino Unido ha comunicado la autorización de este fármaco y la Unión Europea ha informado que prevé aprobarlo el próximo 29 de diciembre.
Pues en este sentido, la autorización que va a conceder a la primera vacuna contra el COVID no es tan completa como la que vamos a tener dentro de un mes por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Y esto va un poco con el tema de que la autorización británica y la que probablemente vaya a dar también la Agencia Estadounidense del Medicamento son autorizaciones de uso de emergencia, es decir, no de comercialización, que tiene unos requisitos más bajos y que, por ejemplo, pues excluye la responsabilidad sobre el producto a la compañía en caso de que tenga algún tipo de problema sobre la persona en la cual se inocula la vacuna. Así como, por ejemplo, también que el hecho de que no todos los lotes tengan la garantía de que puedan ser iguales. Es como algo parecido a lo que en su momento se aprobó en Estados Unidos para la hidroxicloroquina y el remdesivir con carácter compasivo. Así pues, o sea, por tanto, lo que se va a aprobar dentro de un mes en la Unión Europea va a ser bastante más seguro y bastante más con más garantías.
Media.
Warner Bros., la que hizo aquella película de Batman con el Joker, que no sé si el Joker estará atracando un banco, pero aquí han pasado un montón de coches de policía, lo digo porque no sé si ha filtrado a los micrófonos, pero ha sido bastante bueno.
La emoción del riguroso directo. O sea, qué pena que no estemos haciendo streaming en Twitch, porque daría más emoción, claro.
Sí, no sé qué está pasando. Bueno,
no, pues no hemos escuchado nada. Así que luego calzaremos una sirena.
Bueno, Warner Bros. Lanzará todo el catálogo de películas proyectadas para 2021 directamente en HBO Max. Que recordemos, HBO Max es su solución en streaming exclusiva en Estados Unidos, ¿vale? No es la que tenemos aquí. Y bueno, mantendrán simultáneamente los cines. aunque HBO Max en teoría llega el año que viene a España, ojo. Así que, pues, si cumplen con los tiempos, deberíamos poder ver todas estas películas directamente en HBO Max aquí en España, sí, si se suscribe. Pero bueno, que es potente porque ya lo mueven todo a streaming.
Sí, hombre, hay una trampa y es que lo van a tener así durante un mes, luego no se sabe qué va a pasar. Pero bueno, la verdad es que es un sistema híbrido que tiene, pues lo hemos comentado muchas veces aquí en Noctua, ¿no? Que tiene bastante sentido, sobre todo cómo están las cosas. Si das opción al consumidor a elegir, es bueno. Seguimos. Ayit Pai, el presidente de la FCC, anuncia su marcha con efecto en enero de 2021. Antes estábamos comentando, Flavio y yo, sobre esta figura, porque es un tema importante, ¿no? La FCC, la Federal Communications Commission, este nombre al presidente, y realmente está en la Comisión de Comunicaciones Federal, ¿vale? Ha estado muy en boga últimamente con el tema de la implantación del 5G y la subasta de espectro, sobre todo en Estados Unidos. Por ponerlo un poco en contexto, este señor, que sustituía a Tom Weller en la época Obama, fue el que, digamos, desregularizó el tema de la neutralidad en la red. ¿Por qué lo digo así? Porque durante la época de Obama fueron los que instauraron, digamos, el tema de la neutralidad en la red, y estos señores, de cara al público, digamos que lo quitaron. El tema de la neutralidad en la red lo que hacía es considerar a las empresas de telecomunicaciones, a los ISP, a los Internet Service Provider, que son los Telefónica, allí son AT&T, T-Mobile, Sprint, que ahora se han funcionado, y Verizon, pues los proveedores estos los consideran como utility. ¿Qué significa esto? Pues esto en la práctica significa que ellos tenían, los Telefónica de Estados Unidos, menos seguridad a la hora de hacer inversiones, ¿no? Y desde el punto de vista empresarial, lo que decían es que este señor, pues, al quitar este tema de neutralidad de la red, que luego, pues, oye, se ha mantenido, ¿no? Tú antes comentabas, Flavio, del tema de cuál era una de las cosas que decían o de los riesgos que señalaban los que estaban en contra del tema de la neutralidad de la red.
Sí, a ver, el tema fue, en 2016 todo el mundo lo que te decía es que si se quitaba la neutralidad en la red, bueno, no solo serían los AT&T, T-Mobile, también tendrán los Charter y los Comcast, ¿vale?
Exactamente,
sí. Proveedores también de...
Sí, era por simplificar, ¿eh?
Sí, lo sé, pero bueno, por si alguien que, como sé que luego la gente se confunde, pues para aclarar. A ver, lo que ellos te decían es que, o sea, lo que se quejaba el usuario, el público, ¿vale? Era un temor que fundado, pero nunca llegó a ocurrir realmente, era que se pudiera cobrar un plus, pues, por utilizar WhatsApp o por utilizar Twitter o tal. De hecho, pues bueno, por ahí hasta se filtraron planes que tenía AT&T y tal, que luego fueron mentira, en plan de, pues se va a cobrar un euro más si utilizas WhatsApp más de no sé cuántos minutos a la semana, y por utilizar YouTube te van a cobrar 3 euros más al mes y tal. Luego al final se quitó la neutralidad en la red y nunca ocurrió esto.
Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
Porque de hecho te lo decían las propias telecos, que a nivel de cliente pues era muy difícil justificar la venta de eso. Entonces, ¿sabes? Al final era casi peor. Entonces, bueno, lo que ha habido luego por detrás han sido ciertos acuerdos de los ISP con algunas empresas que meten mucho tráfico, pues, con YouTube, sí, sí, o con Netflix y tal, que el consumidor final no se ha visto afectado. Así que, o sea, en realidad todo este miedo de la net neutrality, pues realmente no lo ha habido. Lo curioso es que sin que ahora esté dando tanto problema, parece que otra vez viene un gobierno demócrata y como que otra vez quiere volver a traer a la palestra todo este tema.
Sí, se apunta, o sea, yo he estado leyendo y parece que se van a traer una chica que se llama Jessica Rosenworth, creo que era o algo así. Jessica algo, ¿vale? Y por lo visto esta señorita abogaba por volver a pues, bueno, el status quo un poco que se estableció con Obama. Así que, bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa.
Sí, que por cierto, a raíz de eso ya tienes a Comcast, que lleva 4 años sin decir nada, ya diciendo que, bueno, vamos, de hecho ya habían puesto un programa para subir, un plan, vamos, para subir ciertas tarifas por consumo al cliente, ¿sabes? O sea, que sí. no es casual.
Claro, todo esto hay que enmarcarlo en el tema de que, además de una de las quejas es esa, pero otra generalizada es las zonas rurales de Estados Unidos y demás, y el tema del espectro sin uso. a las zonas rurales de los Estados Unidos, pues se ha dado bastante promoción, nos ha hecho hincapié en intentar llevar un poco cobertura y demás con subvenciones, entre comillas, pero sabemos que en Estados Unidos pues las subvenciones no son como aquí tan boyantes. Y con el tema del espectro, pues están haciendo o se están llevando a cabo una serie de subastas bastante comentadas, ¿no?, dentro del sector. Entonces, bueno, pues bueno, a ver cómo encarrilan esto con la nueva administración.
Y siguiendo, vamos ahora con Discovery, que lanzará su servicio de suscripción en enero de 2021 por $4.99, que no $5, con anuncios, y $6.99, que no $7, en su opción sin anuncios.
¿Sabéis cómo se llama?
Discovery Plus,
o lo vi, tío, pero ni me quedé con el nombre.
Discovery Plus.
Discovery Plus.
Vaya.
Discovery Plus, vamos a innovar con los nombres, por favor.
El CEO de Discovery, David, creo que era David, de nombre. El apellido, claro, no se me acuerdo. El caso es que me acuerdo que era 2016, estaba justificando totalmente que, bueno, esto del streaming no tenía ningún sentido para Discovery y tal, no sé qué. 2017 te lo mantenía, 2018 te lo mantenía, ya el año pasado, tal, y este año al final han acabado cediendo, o sea que era cuestión de tiempo. Sí. Que también, por cierto, bueno, simplemente la última línea de pensamiento, pero dices, bueno, por 14, 13, $16 que puedes pagar por Netflix, pues pagar 7 por Discovery y a mí las cosas, ¿sabes?
Pero ojo, además, esto tiene como todo truco, sobre todo por ver el tema de los usuarios, lo van a dar gratis con Verizon, ¿eh?
Claro. Sí,
que tiene 50 y tantos millones de clientes o cosas así, o sea que...
Adelante por ahí. Bueno, Spotify anunciaba que Anchor, que es el sistema que hay detrás del 80% de los podcasts que existen en la plataforma, entonces venía a arrojar ese número, que no se sabía, el 80%, de los nuevos podcasts que se crean, y el 70%, eso sí, de todos los podcasts que hay en la plataforma.
Grande esta adquisición, ¿eh?
Sí, les está... Vamos, hombre, le han metido caña, pero que les está funcionando.
Sí. Nosotros la usamos en Noctua, sí, por si alguien se lo pregunta. Hulu Watch Party se extiende a todos los usuarios, permitiendo 7 usuarios a la vez utilizar, ver a la vez pues la programación.
Y en estrenos de streaming, esta semana lo más relevante será la película de Mank, de David Fincher, que he visto justo antes de grabar esto, he mirado las críticas cuando lo he puesto y pues la crítica está bastante contenta, así que es un blanco y negro, eso sí, ¿eh? Pero bueno, que parece que es una buena peli, así que hay que darle la oportunidad.
¿Por qué no te gustan las pelis en blanco y negro, Flavio?
No es que me gusten, es como que me cuestan un poco. Como que me cuestan
probando.
Un
poco.
O sea, como te cuestan un poco, la lista de Schindler te cuesta un poco.
Hombre, la lista de Schindler es muy buena. Pero ya sé que te cuesta un poco más ponerte a verla, ¿no? En blanco y negro.
era pregunta mala.
Estar aquí haciendo el challenge, macho. Yo qué sé, porque rever una color y una blanco y negro, y blanco y negro.
Y la de blanco y negro y mudas.
Pues aquí no somos ninguno crítico de cine ni lo queremos ser. O sea, que simplemente opinión.
La blanco y negro y muda será fantástica, pero yo ya en 2020 soy un ignorante, bueno, pero soy incapaz de ver eso, macho.
La lista de Chile se salva porque tiene rojo. O sea, y ya está.
Pero, la lista de Schindler no es muda.
Vaya, vaya.
Hace poco sacaron una que era como en dibujo animado y también muda, ¿verdad? Se llevó un Oscar, o hace como unos 3-4 años. Bueno, no me acuerdo.
Es verdad, hubo por ahí. Mira, eso no lo vi.
Tenía el nombre por ahí. Bueno, se me ha olvidado. Algo de Utopía o Ambrosía, alguna historia. Bueno, no sé. Sí, que nos lo dejen, es pregunta para que nos lo dejen en el canal. De
qué mal estamos hoy en la parte cinematográfica, no nos acordamos de nada.
Esto es para dar pie, para que dar pie y que nos respondan por algún lado.
Gambito de dama se os ha comido el cerebro, macho. Yo lo he dicho.
Pues buena. Bueno, vámonos a esa gaming, venga.
Gaming.
El juego más vendido de la semana ha sido, sí señores, FIFA 21.
Y respecto a los datos de consumo de videojuegos en 2020, que ya han salido de manera oficial, no los que podemos arrojar nosotros, que pues no son oficiales, esto sí, tenemos que en USA el consumo de videojuegos ha crecido un 26% y el gasto de los mismos ha subido un 33%. Y tenemos de hecho las escalas de rangos de edad. Entonces, alguno que os llame especialmente la atención, si queréis decir, porque a ver, hay uno bastante curioso, como que por ejemplo a las personas de más de 65 han dedicado un 45% más de tiempo a jugar, que imagino que esto será el Candy Crush y estas cosas, porque no me lo veo yo jugando al Warzone, pero bueno, oye, están los datos. De hecho, si se mira por rangos, la gente de más edad ha dedicado casi más tiempo que los más jóvenes. Yo creo que el porcentaje de su vida, a ver, que también es algo lógico porque juegan menos.
Yo creo que estaban, ahí había mucho culé jugando al FIFA 21 con Messi. No vaya a ser que la del 22 ya no pueda jugar.
Pues es, qué rebuscado, ¿eh? Te has estado ahí viendo el Marca, ¿no? Poniendo en plan hater con el Marca.
A tope.
Ay, Dios mío. No, pues es, la verdad es que están curiosas. O sea, a partir de 35 tienen unos porcentajes súper altos de crecimiento, de 35 años para arriba. Y bastante constante, me sorprende. Yo esperaba mucho más crecimiento en el rango de entre 10 a 24. Yeah, la verdad es que está en torno al 20% de media.
Lo que se confirma es que los que más tiempo le dedican al tema son los de 10 a 12 años, que se echan ahí sus...
Joder, están todavía, sí, eso.
Jesús, la amor hermosa.
Podemos decir que hay mucho vicio, ¿no?
Ahí. Sí, hay mucho vicio y la paga se va, ¿eh? También.
Te salen 20 horas semanales, porque la gente no está viendo el dato, claro, 20 horas semanales de media las personas entre 10 y 12 años.
Y con un incremento de gasto del 25. O sea,
mi rango estamos, escucha, mi rango estamos en 16 años, en 16 horas.
Que ni de coña.
Yo estoy por debajo, pero bueno.
Android.
Bueno, y nada, vamos a movernos a Fortnite, que alcanzó el pico con 15,3 millones de jugadores en el evento de Galactus, que hicieron, bueno, pues hace unos días, y más de 3,4 millones de visualización de este evento en Twitch.
Mark Darra, CEO de Viewer, se marcha a la compañía después de más de 20 años.
Y un equipo importante llamado Japan Studio.
No, pero no todo el equipo, sino un grupo de gente importante de Japan Studio. Es decir, un presidente, un diseñador.
Vale, sí, se ha entendido. Vale. Una parte del equipo de Japan Studio, perteneciente a Sony, ha decidido marcharse y hacerse algún tipo de spin-off o algo por el estilo para montar su propia historia por su cuenta.
Sí, estos, vamos, Japan es bastante conocido, han hecho juegos como Ico o The Last Guardian, que son clásicos. Entonces, la verdad es que se ha ido un grupo importante, sobre todo de diseñadores, había bastante gente de peso. Y bueno, finalmente Cyberpunk, que llegará la semana que viene ya al mercado, introducirá un nuevo modo para creadores de contenido, es decir, sobre todo para esta gente que hace streaming en Twitch, donde la música no tendrá copyrights, que es un problema que hay muchas veces, pues que le salta el copyright y no monetizan y tal. Pues mira, han dicho los de Cyberpunk de manera muy inteligente, vamos a poner un modo streaming, de manera que la música que suene pues no va a tener copyright.
Dos hombres están en todo, ¿eh?
Están al loro.
Facebook añade Hanging Out a Facebook Gaming. Se centrará en conversaciones sobre gameplays.
Tecnología.
Bueno, vamos con Reinvent esta semana, que ha sido el evento gordo de AWS. Hay bastantes cosas. A ver, son complejillas, entonces vamos a intentar más o menos explicarlas y que se entienda un poco cuál es la idea que hay detrás. Y bueno, vamos a hacer una ronda porque hay bastantes, así que iremos un punto
a cabo. Este es como el Lightning Round de AWS.
Es el Lightning Round de AWS. Luego ya tendremos el Lightning Round.
Luego ya está el Lightning Round de tecnología, para que no se nos pierdan ustedes mientras nos escuchan, claro.
Vale, pues en primer lugar…
Está todo pensado.
Cosas, pero bueno, nosotros tampoco andamos tan lejos. Bueno, venga, AWS llega a un acuerdo con Apple, esto es bastante interesante, para instalar Mac Minis en los servidores de AWS, de forma que desarrolladores de entorno macOS, es decir, el sistema operativo de Apple, puedan desplegar sus proyectos en estos Mac Minis. El coste, estimado más o menos, porque nunca es exacto, sería de $1.083 la hora, aunque aquí se cobra siempre por segundo. Y a ver, es bastante interesante porque... Es verdad que si eres desarrollador de Mac, pues hombre, puedes acabar en... Es decir, al final te puedes ir a un servidor normal en AWS, pero bueno, es Intel. Entonces aquí lo que se intenta es que sea un poco más próximo, porque tú al final si desarrollas en Mac vas a acabar desplegando. Querrás muchas veces desplegar en Mac. Entonces, bueno, es un sistema para emularlo de mejor forma. Que por cierto, hace unos años vi un servidor de Mac Minis y es la cosa más rara que te puedes imaginar, porque, o sea, es muy curioso, porque cuando tú tienes, claro, tú has visto un servidor y tienes tu idea, cuando ves uno de Mac Minis, claro, son un montón de Mac Minis conectados, es eso. Entonces, no sé, es bastante curioso el tema. Pero...
Yo tengo entendido, según he estado leyendo, sobre todo, que el mantenimiento de estos cacharros, o sea, no es la nueva versión que han sacado, que lo que hace es facilitarlo, pero que el mantenimiento y tal, era tediosísimo.
Sí, es gordo.
Entonces, estaban bastante contentos y ha sido bastante señalado como que, oye, pues esto nos facilita un poco la vida. Así que, positivo.
Sí, además, de hecho, es el único cloud que lo tiene. O sea, que bueno, ahí está. No me extrañaría ya que Azure dentro de un tiempo también te lo intente sacar.
Sí, estos siempre van con un poco de lag, pero El quarter que viene. AWS lanza Pufferfish, sistema open source que permite realizar migraciones de base de datos SQL a Aurora PostgreSQL, que es la de Amazon. La idea es simplificar el proceso sin coste alguno de moverse de una base de datos de Oracle o Microsoft a Aurora de Amazon. Además, pues salí hace poco una entrevista que le hacían a Andy Jassy, donde comentaba pues un poco el tema este de las migraciones y tal, y bueno, ponía en... O sea, resaltaba sobre todo que había muchos clientes que estaban migrando precisamente de SQL Server de Microsoft y de Oracle, y daba alguna cifra así, como que 350.000 databases, o sea, bases de datos se habían movido ya desde que lanzaron, no este servicio, sino el de Aurora. Entonces, bueno, pues ahí están con su lucha contra Microsoft y Oracle.
También lanzaron Monitron como servicio para monitoreo de fábricas mediante sensores. Esto va a ser bastante interesante por la parte de expansión del IoT.
Siguiendo en otra línea, en la parte de chips, lanzaron Trainium, es un chip dedicado exclusivamente a Machine Learning, lo que es más cercano a inteligencia artificial, para entendernos así a pie, aunque no es exactamente lo mismo, pero bueno. Que tiene soporte para PyTorch, para MXNet y para TensorFlow, que son los frameworks que se emplean para el Machine Learning. Está bien, sobre todo también por las especificaciones que dan, es un chip dedicado solo para eso, aunque llevamos una ronda de años que los clouds se están centrando mucho en esta historia de crear chips dedicados a este efecto. De hecho, recordemos que AWS compró hace unos años
Annapurna,
efectivamente. Es un poco desarrollo de los resultados que está dando Annapurna, que ya han lanzado cosas así. De hecho, los Graviton vienen también a Annapurna.
Exactamente, Graviton 1 y bueno, liándolo un poco. Claro, o sea, voy a liarlo con esto, porque realmente han sacado nueva instancia basada en Graviton 2, ¿vale? Recordemos que la primera ronda fue Graviton, que no tenía número, ahora como han sacado la nueva versión, que supone mejoras del 40% en precio respecto a chips compatibles con arquitectura por 86. También hablaban, dentro de este esfuerzo con Annapurna de sacar chips propios, Inference, creo que era otro nuevo que han sacado para el tema de Machine Learning e Inteligencia Artificial, que por lo visto utilizan un 80% de la inferencia que realizan con Alexa, la hacen con este chip, ¿vale? También les ha supuesto unas grandes ahorros en cuanto a costes y eficiencia o performance, digamos.
También lanzan DevOps Guru, que intenta encontrar fallos en configuraciones y realizar recomendaciones prácticas a la hora de la configuración de entornos.
Y igualmente AWS Panorama, se trata de un SDK y un paquete de Machine Learning para intentar transformar el sistema de cámaras de una fábrica para añadirle capacidades predictivas o realizar actividades de monitoreo. Esto también entroncaba un poco con la parte que hemos dicho antes de Monitron, ¿vale? Porque es toda la parte de lo que ha dicho Antonio de IoT que se están centrando mucho. Entonces, lo que esto, es decir, bajando la tierra, ¿qué narices intenta o pretende hacer esto? Es pues que, por ejemplo, con un sistema de cámaras que tengas en tu fábrica, es decir, ya instalado, no uno que sea específico de AWS con cámaras de AWS, no, sino tus cámaras tradicionales normales. Vale, pues que esas las puedas pasar por Panorama y entonces, con eso... metas capacidad de Machine Learning, es decir, imaginemos que la fábrica produce X productos y sale de la cadena de suministro y entonces la cámara que está apuntando ahí observa el producto finalizado y pueda decir, oye, pues mira, hay un fallo aquí o esto no está bien montado, o esto tal o está, por ejemplo, está monitoreando a los trabajadores por fábrica y pueda decir, pues resulta que el hombre que está en aquella parte no está protegido porque no lleva casco. Pues esa es la idea. Que la idea está muy bien, pero la ejecución habrá que verlo, porque esto, en fin, son estas cositas que de vez en cuando siempre te lanza AWS que son un poco llevadas al extremo, que, es decir, al final las funcionalidades de este tipo, la de sobre todo ML, AIA y tal, digámoslo para entenderlo, que son matemáticas a lo bestia. Entonces, cuando una cosa es muy predictiva, es un camino muy simple, es muy fácil que la hagas, porque es cómputo a lo bestia. Este tipo de cosas que ya se van alejando un pelín más, sí y no, es decir, sí funcionan, pero luego los entornos son un poco más controlados, necesitas hacerlo más controlado de lo que quieres y tal, ¿vale? De hecho, recordemos, por ejemplo, Amazon con sus tiendas Go, como bueno, están ahí, pero no dejan de ser prototipos que no es que aquí en Madrid, por ejemplo, vayas y puedas ir a una tienda de Amazon Go. No existe. Entonces, o sea, está guay, pero tiempo a esto.
Es una magnífica herramienta para vender titulares.
Sí, verdad. Eso sí.
Bueno, también han lanzado Proton como orquestador o stack de containers desde el lado del cloud o premise, que permite determinar cómo se despliegan, la potencia, las conexiones, la monitorización, etc. Todavía no se ha lanzado, pero ya se ha anunciado.
Y siguiendo con esta parte de contenedores, tenemos ECS y EKS Anywhere, que permiten lanzar contenedores en cualquier cloud, ya sea de la propia AWS, Azure, Google, Obviamente es una respuesta directa a la parte de Azure Arc de Microsoft y Anthos de Google.
Y finalmente AWS EC2 Savanna, que los Savanna, recordemos que son los chips de Intel, pues bueno, es decir, que los han metido aquí en el EC2 con estos chips de Intel, aunque el nombre que le ha dado AWS es Habana Gaudí, para intentar diferenciarlo un poco. Y bueno, ya sabemos que AWS poniendo nombres, pues bueno, es lo que es, así que a veces te confunde y ya no sabes con qué narices estás. Pero bueno, son los chips, son en las instancias de EC2, solo que con chips, en este caso Habana de Intel.
Ya, al final hay que quedarse un poco como resumen que AWS siempre presenta cosas que son más, digamos, viables y otras que son más para titulares. Y bueno, aquí está un poco el grano de la paja.
Hemos puesto un poco de todo. Bueno, hay cosas chulas ahí, ha sacado alguna.
Claro que sí, hay que hacerse eco de todo y luego ya
cada cual hay. Entonces, como creo que nadie tenemos tatuados cosas de AWS, vamos a pasarnos al lightning round de tecnología, pero en general. Entonces empezamos con Zoom, que extiende su partnership con... ¡Oh, sorpresa! AWS. No, y esto lo comentamos porque hace poco hubo bastante polémica, porque se sabía que AWS tenía parte de su infraestructura montada con... O sea, que Zoom tenía parte de su infraestructura, una parte muy importante, con AWS, y de repente salió Oracle en una conference call diciendo que había hecho un partnership súper potente con Zoom, dando a entender que le había robado al cliente. Poco después salió... este hombre, el CEO de Zoom, diciendo que no, que simplemente habían hecho pues otro acuerdo con Oracle, que había hecho unos precios magníficos y que estaban aprovechándose un poco de la situación, pero que su partner principal seguía siendo AWS.
NVIDIA lanza MONAI, Medical Open Network for AI, para inteligencia artificial, como un frame basado en PyTorch para entrenar modelos de AI dedicados al sector salud. Esto se engloba dentro de NVIDIA Clara, que es toda la plataforma de salud de la compañía de NVIDIA. Esto también es muy interesante, perdón.
Sí, es cierto, la parte de MONAI está guay. Además, bueno, es verdad que NVIDIA está haciendo también mucho push para todo lo que es inteligencia artificial, porque recordemos que la gráfica, pues bueno, tiene una funcionalidad muy útil para todo lo que es el cálculo en paralelo, que es lo que se utiliza para inteligencia artificial, así que bueno.
El cálculo matricial,
exacto. Sí, el de matrices. Bueno, ServiceNow adquiere Element AI de igual, inteligencia. Madre mía, cómo estamos hoy en este programa de inteligencia artificial, ¿eh?
Sobre todo, yo creo que tenemos que hacer como una especie de inciso en plan, mira, oye, AI, cuando decimos AI es inteligencia artificial en inglés, cosas así. Pues si no, la gente se nos va a perder, lo menos ducho.
Bueno, pues Element AI, que sirve para ayudar en funcionalidades de inteligencia artificial a los servicios de IT, que evidentemente pues proporciona ServiceNow y bueno, pues es un añadido, así que por eso lo han comprado. Vamos, que es decir, la idea en el fondo es a lo que tú estás ofreciendo, pues le metes inteligencia artificial y una manera de metérsela es comprar una compañía que, oye, ya hace alguna de esas cositas y las puedes integrar.
Facebook anuncia la adquisición de Customer con K, un servicio de CRM o CXM. Bueno, yo creo que hay una convergencia brutal entre los dos. Lo que hace esto es integrarlo con la plataforma de Facebook.
Siguiendo con Facebook, hasta 40 estados americanos piensan presentar próximamente algún tipo de caso antitrust contra la compañía.
Se ha abierto la veda.
¡Oh, sorpresa!
Se ha abierto la veda.
Y bueno, Libra, que es la moneda asociada a Facebook, que es un intento de alejarse todavía más de Facebook, ¿vale? Porque este era el origen, pues ahora se va a llamar DIEM, es decir, D-I-E-M. Bueno, el proyecto de Libra va a recibir este nombre, la propia moneda también se va a llamar DIEM, ¿vale? No van a ser Libras. Y finalmente, bueno, pues aunque esto ya se sabía, que de hecho lo dijimos en podcast de la semana anterior, el monedero, recordemos que tampoco se llama Calibra, sino que en este intento de alejarse de Facebook, pues se renombró con el nombre de Novi.
Está.
¿Qué has dicho? Reino Unido vetará cualquier instalación de torreta Huawei en 2021, después de adelantar la fecha prevista para 2027. Esto también es importante, porque al principio parecía que Reino Unido iba a tomar una posición más laxa con respecto a cuando... Y lo que prohíbe es las nuevas, o sea, el mantenimiento de las que ya están, pues se quedan ahí. Eso sería una cosa descabellada.
Hewlett Packard, HP, se retira de Silicon Valley y se mueve a Houston. Estamos hablando de sus oficinas. Y hay que tener en cuenta que esto lo remarcamos porque sus orígenes están ahí en un garaje de un barrio de estos de Silicon Valley y ahora ya está pues bastante lejos. Ahora está en Houston.
Sí, es como la caída de un emblema, ¿no?
Sí.
Bueno, Walmart elimina de su recientemente servicio Walmart Plus, ¿vale? Que se intenta competir con Amazon Prime, la entrega mínima de $35 en gastos. O sea, perdón, necesitaba gastar $35 para que no hubiese gastos de envío. Bueno, pues ahora eso se quita. Y recordemos simplemente que Walmart Plus, o Walmart Más, si lo traducimos así en español, cuesta $98 al año.
Madre mía, volvemos a tener aquí un... O sea, con el Walmart Plus, esto todos con el más al final. Yo, de verdad, o sea, el equipo de marketing se está haciendo fetén. Si lo que quieres es diferenciarte, lo estás consiguiendo.
Es la misma consultora, llevan 2 años que no han pegado el huevo y han facturado un huevo.
Mira, cambia.
Estos pringados.
Cambia la PPT. Donde pone Disney, pone ahora Walmart.
Para adelante.
O Discovery. O Discovery. Lo que sea. Bueno, Apple. Visa anuncia que conectará su red de 60 millones de comerciantes en Estados Unidos al US Dollar Coin.
Google cerrará en junio de 2021 Poly 3D, que era su librería para el desarrollo de objetos en realidad virtual y aumentada, después de ir dejando de lado recientemente muchas de sus herramientas para este mercado. Vamos, que cierra sesión en el tema de la realidad aumentada Google.
Vaya. Bueno, te queda un poco la parte de los mapas, que los mapas sí que mantienen ahí todavía el push, pero bueno, es como menos. Y siguiendo con Google, va a comprar la empresa, bueno, sería Google Cloud en este lado, va a comprar la empresa de gestión de datos Actifio, que no la leía, que se especializa en backups y disaster recoveries.
Stripe lanza Treasury como API para que los comerciantes puedan ofrecer financiación en su web por parte de la entidad. Esto se hace en partnership con Goldman Sachs, Citigroup, Barclays y creo otro más que se me ha olvidado el nombre. Bastante interesante.
Y Jira, en su versión de Jira Software Cloud, introduce algunas mejoras, sobre todo a nivel de integraciones con GitLab, GitHub y Bitbucket, que va a permitir pues, realizar una monitorización sobre el despliegue de determinados proyectos que se realicen de manera conjunta sobre estas plataformas.
Y, por cierto, ya que hemos dicho varias cosas que quería apuntarlo, como final de esta parte de tecnología, varias cosas de lo de las criptomonedas, por tanto Visa, que está haciendo las integraciones, como bueno lo de Libra, que se va a asociar con el dólar, aunque bueno, creo que es un poco menos interesante, pero habrá que vigilar bastante bien 2021 porque sí que puede ser que sea ya el año que toda esta parte de criptomonedas empiece a explotar en el mercado general de manera más, bueno, más clara, o sea que habrá que ver.
Sí, o sea, ¿tú qué crees que aporta realmente respecto a una aplicación como las actuales, que teniendo tu cuenta bancaria conectada a una aplicación y con el NFC?
A ver, yo lo que creo es que vamos a tener un híbrido de los wallets, es decir, lo que me resulta tan interesante no es todavía las criptos, que acabarán entrando porque, bueno, ya se está viendo, sino toda la convergencia que está viendo con el rollo de los wallets, que te lo están haciendo bastante en Estados Unidos PayPal y Square, porque al final la idea es permitir las transacciones de cualquier volumen o de cualquier importe, aunque sean ridículos, también a nivel de comercio, que eso pues ya penetra mucho con la pandemia, que antes un euro pagabas en moneda y ahora pues ya utilizas hasta la tarjeta. Entonces, sobre todo las velocidades de...
En teoría, las velocidades sí, los costes de transacción, ¿vale? Eso yo también lo veo, pero. O sea, todavía veo ahí barrerillas, ¿eh? Como por ejemplo, esto lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Lo de los costes a la hora de operar y demás, ¿no?
Sí, de hecho, sí, el problema de las criptos ahora mismo son los costes. Pero claro, lo guay es que, por ejemplo, con las integraciones de este tipo, si tú pasas dinero a tu wallet y es un wallet general tipo PayPal que utilizas para tus monedas normales, pero también vas a poder empezar a tener criptomonedas y esas criptomonedas, cuando comercies con ellas, no van a tener los costes que tienen ahora, pues claro, ahí es cuando ya se te empieza esto a romper de manera interesante.
Sí, cuando llega a una masa mayor. Recordemos, PayPal lo está. De hecho, creo que era PayPal con Venmo. Lo que comentaba es que las retenciones le subían un montón, porque el que la gente estuviera pendiente o que pudiera tener dentro de su wallet pues estas monedas, criptomonedas, hacía que el usuario estuviera totalmente enganchado todo el día. En principio no es tanto por monetización, sino por retención, pero sí que es verdad. Hay posibilidad, o sea, está bien.
De hecho, hay otra derivada más oscura de esto. Es que claro, cuando tú una vez tienes, pero bueno, esto acabará cayendo por su propio peso. Pero a día de hoy, una vez tú tienes el dinero en el monedero y estás haciendo transacciones con él, sobre todo, es decir, compras una criptomoneda, tienes una ganancia, la retiras a euros, luego te compras otra, tal, empiezas, creo que es decir, por eso el interés de la gente. Pues es verdad que esas plusvalías que hay ahí, pues Hacienda no se entera, entonces, bueno. Pero vamos, eso ya tal cual, ya lo estoy diciendo aquí, alguien que esté en Hacienda va a saltar. O sea que.
Bueno, no te creas que no se entera. De hecho, a ver si traemos por aquí algún amiguete que
tú. Lo mismo se enteran, pero no tienen visibilidad. Entonces
tú le conoces, Fray, un amigo mío que pilota bastante esto y nos cuenta aquí qué opina.
Ah, sí, estaría bien, sí, de verdad.
Yo creo que no lo podemos traer.
Pero que además el año que viene, como yo estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que puede ser el año, así que puede ser un momento muy, muy interesante para por fin ya tratar el melonar de las criptomonedas.
Sí.
Y el BitLocker y toda la fiesta.
Bueno, vamos con la última parte. Vamos a ciberseguridad.
Seguridad.
Aquí tenemos el Lightning Round, ¿no?
Sí, directamente. Lo de Zendal. Vale. Y en esta parte tenemos una pequeña noticia asociada a la parte de ciberseguridad, y es una estafa a una farmacéutica pontevedresa llamada Zendal, que está muy, por cierto, este nombre está muy en boga con el tema del hospital recientemente abierto en Madrid, pero bueno, más allá de eso, a esta pobre farmacéutica la han realizado un ataque de phishing, de suplantación en este caso, en donde lo que ha sucedido es que han suplantado la identidad de un alto directivo, haciéndose pasar por él y enviando enviando correos electrónicos al jefe de departamento financiero, indicando que tenía que realizar una serie de transferencias a una supuesta multinacional asiática. Y bueno, pues con la tontería, pues 9 millones de euros menos que tienen en sus cuentas, una denuncia que tienen actualmente ante la Guardia Civil, y a ver cómo consiguen solucionar el problema. Para poner un poco de contexto, esta farmacéutica trabaja en concreto con, tiene un acuerdos con una farmacéutica norteamericana que se llama Novavax, y con un consorcio internacional europeo, CEPI, y el CSIC aquí de España para el desarrollo de la vacuna del COVID-19.
Bueno,
así que bueno,
esta semana también le habían hecho un ataque, ¿no? Era la parte de distribución.
Ay, no sé de, sí, de vacunas, ah, sí, para la parte de vacunas. Habían intentado, habían estado ahí trapicheando.
Estaban intentando desestabilizarlo, cierto, cierto. Pero bueno, pues nada, nada, más ataques. Además, de hecho, vamos, lo hemos dicho nosotros ya varias veces, que este año toda la parte de salud pues iba a estar muy enfocado en sufrir ataques. Así que, vamos, de hecho,
claro,
que
lo de la vacuna era esta vez, porque esto se iba escuchando, era Corea del Norte con la ayuda de Rusia. ¿Alguna historia de esta se comentaba? Vale, vale.
Sí, era Corea del Norte.
Pero ¿cuándo no? O sea, si la pregunta es cuándo.
No, aquí Rusia, China tienen ahí el
de hecho, sí, de hecho.
El tridente.
Sí.
Voy a decir una cosa, porque creo que hay que romper una lanza a favor, porque la gente no lo entiende muy bien. Cuando tú dices aquí en España el tema del... Bueno, España, en Occidente, el tema del hacking y tal, o el pentesting, si quieres verlo así. Claro, la gente lo ve todavía desde un lado muy oscuro. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el 99% de los ataques... A ver, sí, alguna vez aquí hay chavales haciendo un poco el cafre, pero en realidad es para aprender y para ver a dónde... Es decir, para ver a dónde pueden llegar, si es así. Pero realmente ataques, pues en Occidente la gente no tiene tanto interés en hacer tanto ataque. La mayoría de los ataques te vienen de esos dos países. Y entonces, de hecho, normalmente los hackers que hay en España, y tú dices, no, yo me dedico al hacking. Pero normalmente lo que se dedican son a temas de bug bounty o a hacer pentesting, tío, o estas cosas. Es decir, son. De hecho,
traducelo al castellano para.
White hats, tío. Es decir, son white hats. Tú lo que haces, por ejemplo, hay muchos programas de empresas que son los bug bounties, que lo que te hacen es que te pagan por buscar fallos de seguridad en tu compañía. Pues ya está, hay un pentester igual. Un pentester es un consultor al que tú le vas a pagar para que intente romper tu, ¿sabes?, las máquinas de tu compañía para ver dónde hay una vulnerabilidad. Luego te lo reporta y te dice que esos son los que se llaman red team. Oye, mira, aquí tienes este problema, y esto lo tienes que corregir. Entonces luego te vas al blue team, que son otra parte, que después es la misma consultora u otra, y esos te lo parchean. O el blue team, que tú tengas un blue team dentro de tu equipo si es que eres una empresa grande.
Si tienes otro problema así más físico, puedes llamar al A team, el equipo A, que también.
Bueno, eso ya será solo otras. Pero bueno,
¡joder! Ya tenemos titular. Somos unos cracks.
Ahora, además, lo bueno es que tienen que aguantar hasta el final del episodio para saber de qué hablamos.
Bueno, pues nada, ya nos vemos. La semana que viene, pues nada, haremos el especial, así que ahí eso estará.
Bueno, yo me voy a acostar ya porque creo que ha sido el chiste más malo de la historia de España.
Bueno, estamos últimamente, vamos mejorando semana por semana, ¿eh?
Sí, sí. Pues, al club de la comedia nos van a llevar. En fin, bueno, que un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego.
Chao.
Adiós.
Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. El contenido de este podcast es informativo. No debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.